Son las 3 de la tarde y 9 minutos. Hoy en Contacto Directo seguimos hablando de salud. ¿Sabían ustedes que se estima que en el mundo hay 1.280 millones de personas adultas de 30 a 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos, cerca de dos tercios, vive en países de ingresos bajos y medianos? Ahí estamos nosotros. Según los cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección y la hipertensión se diagnostica y trata a menos de la mitad de los adultos que presentan, solamente al 42% de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Es más, Gloria, ¿usted sabe cómo identificar la presión arterial y saber si hay un diagnóstico de hipertensión?
No, no tengo claro esa parte. Sí, inclusive en mi familia hay personas hipertensas, pero no tengo claro si también puede ser hereditario, también puede ser que uno lo pueda tener, o si las personas lo tienen y no se han dado cuenta, ¿no?
Qué claro, importante. Que es lo que nos dice la OMS. Muchos adultos no saben que la padecen y tal vez no sabemos cómo diagnosticar, cómo encontrarla, cómo saber si nuestra presión arterial está bien o está elevada. Un ejercicio sencillo que vamos a aprender hoy con el doctor Luis Moya Jiménez. Él es el presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Doctor Moya, qué gusto que nos esté acompañando. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, María Camila. Buenas tardes, Gloria. El gusto es mío de por la invitación que nos hace.
Muchas gracias a usted, doctor. ¿Qué es la hipertensión?
Como su nombre lo dice, es la presión alta. Lo normal que debemos tener es 120-80. ¿Qué es 120? Que es la sistólica, es la fuerza con que el corazón abre las válvulas del corazón y expulsa la sangre. Y 80, la baja, que es la diastólica, cuando él se llena de sangre y se dilata tranquilamente para recibir la sangre que tiene que volver a expulsar. Ese es el juego. Con 120-80 tiene que mandar la sangre a todo el organismo. Si se supera de 140-90, hablamos de presión alta y es lo que llamamos hipertensión, que es, como estabas comentando, silenciosa lamentablemente. No produce síntomas en la mayoría, en un 80% de los casos, y sus síntomas son tardíos, que son las complicaciones que ella presenta, como un derrame cerebral, un infarto, una muerte súbita, la ruptura de una arteria, la ruptura de arterias pequeñas de los ojos, la falla renal. Eso es lo que nos está matando. La hipertensión es, como tú decías, un arma que nos está acabando con más de una tercera parte de la población, que es la principal causa de muerte, las enfermedades cardiovasculares, y la mitad es debida a la hipertensión.
Qué importante lo que usted nos ha dicho, y llama la atención el hecho de que sea silenciosa, ¿no? Como muchas de las enfermedades en el organismo son silenciosas. ¿Cómo lograr de pronto uno decir, bueno, yo quiero saber, quiero averiguar si puedo ser hipertensa? ¿Cómo lograr eso? Porque uno a veces ve en las droguerías personas que dicen, ay, tómeme por favor la atención, y pagan, entonces se toman la atención. Pero ¿cuál será como el mecanismo más idóneo?
Tú decías que tu familia es hipertensa.
Sí, mi mamá.
Uh-huh. Ahí ya empezamos con que si yo compro un carro que me ha salido con un defecto del motor, ¿yo qué hago? Estoy alerta porque sé que está, que puede en cualquier momento fallarme. Ese es un factor tremendo, hereditario. Entonces, lo primero es la herencia, lo segundo es la edad, lo tercero es la etnia, la raza, y lo cuarto, el género. Que si tú eres hijo de hipertensos, eres mayor de 50 años, eres hombre hasta los 55 años, la mujer igual a las estadísticas, son factores que no se pueden modificar. Y si a eso le sumamos factores que agravan la hipertensión, como son la obesidad, el colesterol alto, el sedentarismo, el estrés, la comida chatarra, la sal, el alcohol, el mal dormir, todo eso se suma a que nuestro corazón tenga que trabajar más, y al trabajar más, él responde con presión alta. diabetes viene todas las consecuencias para tener hipertensión. Y cada día hay más hipertensos, lamentablemente. ¿Y cómo se diagnostica? Como ustedes lo decían, fácilmente. Es el diagnóstico más fácil, tomar un aparato electrónico que hoy lo venden en todas partes, tiene que ser pues de una marca buena para tener uno confianza, y tomarse uno la presión uno mismo. Y si está por encima de las cifras que hemos dicho, pues hay que hacer un manejo, un tratamiento para evitar las consecuencias tan fatales que son. Es el enemigo silencioso de la hipertensión, así la llamamos en el ángulo médico, porque realmente sus complicaciones son tremendas. A nadie le gusta andar en silla de ruedas con una hemiplegia, una parálisis, pues, o con diálisis cada tercer día, o un infarto súbito y quedar uno con falla cardíaca que no puede uno ni amarrarse los zapatos. No hacemos prevención, no cuidamos nuestro organismo y al contrario, vivimos estresados, dormimos mal, comimos mal y hay más hipertensos. Como decían ustedes, la población nuestra en Colombia tenemos el 35% de los colombianos son hipertensos, o sea, casi 15 millones. Habitantes.
Eso es bastante, doctor. Ya vamos a entrar en detalle también sobre ese funcionamiento del corazón, de la presión arterial, porque hay algo importante y es que en este ejercicio de prevención y de identificar cómo está nuestra presión arterial, se hace indiscutible entender esas cifras. Nos dicen, y la biografía médica nos dice que lo ideal es tenerla en 120 sobre 80. ¿Qué nos está indicando ambas cifras? ¿Qué es lo que nos dice el 120? ¿Qué es lo que nos dice ese 80? ¿Y cuáles son tal vez esos límites en donde sabemos que ya hay presencia de una hipertensión?
Lo ideal es tenerla por debajo de 120-80. Estar alerta si está hasta 139-85. Y por encima de 140-90 es hipertenso y necesitas control médico. ¿Qué dice el 120? Esto se mide en milímetros de mercurio. Es la fuerza con que el corazón expulsa la sangre. Lógicamente, al expulsarla con mayor fuerza, las arterias, que es donde el lecho donde va la sangre, pues se resienten, se pueden romper, se maltratan, y por eso maltratan las mismas arterias del corazón, las del cerebro, las del riñón y el sistema todo ocular. Son los órganos más susceptibles. Esas arterias se pueden llegar a romper porque van con tanta fuerza la expulsión de la sangre, que se dilatan, se rompen, y es lo que nosotros llamamos un aneurisma, que produce muerte súbita. Entonces esa es la presión de 120, que llamamos sistólica. Y la de 80 es cuando llega la sangre del pulmón, la sangre limpia, que el corazón la recibe con esa presión, cuando el corazón cierra sus válvulas y abre las que vienen hacia del pulmón, para llenarse de sangre y prepararse para expulsar la sangre limpia. Es lo que llamamos la diastólica. Esos son los términos claros. Y tener en cuenta esas cifras. Mire, es que las personas nunca se controlan. Si tomamos 100 personas, 50 máximo saben qué presión tienen. No saben su nivel de colesterol, no saben cuál es su peso ideal, no saben qué frecuencia maneja su corazón. Somos muy, muy descuidados, y no Colombia, no los colombianos, el mundo en general. Nosotros somos una maquinita perfecta que necesita cuidado, necesita prevención, y más cuando el kilometraje pasa de 40 años, de 50 años, más cuidado. Y si lo hemos descuidado durante esos 40 o 50 años, pues no la van a cobrar. No la cobra, el organismo no la cobra. Luego lo mejor es educar a la gente desde tempranas edades a saber comer, a saber hacer ejercicio, a dormir bien. Eso es lo que nosotros en la Liga Colombiana contra el Infarto y Hipertensión promovemos. Educar, comprometer al paciente, responsabilizarlo de su salud. Nosotros los médicos somos consejeros, somos mecánicos, entre comillas, pero el dueño del carro es usted, los pacientes, y los pacientes no le paran bolas, no suspenden el trago, no suspenden la sal, no se toman el medicamento. Es tremendo eso, realmente es tremendo. Ya cuando se asustan, ahí sí corren. Doctor, me dio un derrame, me dio un infarto, me dio... Bueno, esa es la historia de la hipertensión, lamentablemente.
Sí, doctor, hablemos un poco de los tratamientos, porque uno ve a las personas tomándose pastillas y dicen que son pastillas que son de por vida. Hablemos un poco de esos tratamientos.
Cuando uno ya es hipertenso, la base de cualquier tratamiento es primero quitar los factores de riesgo que me han llevado a la hipertensión. Es decir, si soy obeso, si soy diabético, si tengo el colesterol alto, si no duermo bien, si tengo estrés, si tomo licor, si fumo, quitar esos factores. Eso ya es la base. Si con eso no logro controlarla, hay 5 o 6 familias de medicamentos que son estupendos. Y hay que tomar el medicamento y sí es de por vida. Porque ya la resistencia, o sea, las arterias responden aumentando la resistencia. Yo ya no puedo controlar eso porque la musculatura de la arteria ya no la puedo disminuir. Entonces empiezo a jugar con medicamentos para bajar la fuerza del corazón y quitar la resistencia de todos los órganos de las arterias. Y me toca de por vida. Y lo que ustedes comentan, si el paciente dice, ay, qué jartera es, tantas pepas y de por vida. Uno les dice, sí, de por vida, pero vamos a evitar que usted mañana llegue aquí en silla de ruedas o que tenga que ir a diálisis del riñón cada tercer día o que no pueda caminar porque se hincha, se fatiga, porque el corazón entra en falla. Luego hay que hacer, insistirles de que el tratamiento es de por vida. Y como no presenta síntomas, entonces se toman las pepas, se sienten bien. Y ya estoy bien, doctor, yo suspendí tratamiento hace 3 semanas. Iba uno a tomar la presión y está en 160, uy. 100, 100. Entonces, eso. Y lamentablemente, si se nos entran los ladrones a botica, todo el mundo responde pues con alerta el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión. Entonces, el hipertenso tiene ese riesgo en situaciones de estrés, puede elevar mucho la presión y hacer un accidente de estos, romper una arteria del cerebro, del riñón, del corazón, del ojo, o una arritmia, o desencadenar cualquier episodio agudo, que es lo que vemos en los servicios de urgencias. Muchos, la mayoría de los servicios de urgencias están llenos de complicaciones de la hipertensión.
Claro, por eso se hace tan necesario e indispensable prestarle atención a cómo está nuestra presión arterial. Pero, doctor, además de identificarla con las cifras, con lo que usted nos está contando de revisar nuestra presión arterial, ¿cómo más se manifiesta la presión arterial alta? Tal vez presentará síntomas con dolores de cabeza, debilidad. ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Qué se siente?
Sí, yo le digo al paciente, cuando tiene síntomas, usted es afortunado, porque su organismo le está avisando que hay algo anormal. En cualquier enfermedad, llámese cáncer, llámese un aviso de un infarto, de una falla cardíaca o algo, si hay alertas que el organismo puede avisar. Lamentablemente los síntomas en la hipertensión, en muy poco porcentaje avisa el corazón. ¿Cómo puede ser? Dolor de cabeza, sensación de calor, que me estoy fatigando, subo un piso que antes subía y no me fatigaba, ahora me estoy fatigando, que se me hinchan las piernas, que siento palpitaciones, que la cabeza me palpita. Esos son los síntomas como que normalmente avisan de que la presión está alta. Pero hay mucho paciente que tiene 170, 100, asintomático, y le duele la cabeza, no, doctor, yo me siento bien, perfecto, y va uno a ver y ya el corazón está crecido, el riñón ya está fallando, porque no se ha hecho ningún chequeo nunca, ¿no? O en el embarazo, muchas mujeres que en los embarazos se les subió la presión, les dio lo que llamamos eclampsia, eso ya es una alarma, o eso de tener familiares hipertensos, eso es otra alarma, o que soy yo diabético, o que mi colesterol está alto, son alarmas porque es el corazón juega eso, es un motorcito que depende de la calidad de sangre, la calidad de las arterias y de la calidad de su estructura. La sal es un veneno terrible, por eso logramos con el papá sacar esas etiquetas de poner alerta, que el paciente sea consciente que son venenos, las grasas saturadas, la sal, el azúcar, y nos olvidamos de lo natural. Ya uno llega, no va a las plazas de mercado, sino a los supermercados y es lleno de colores llamativos, pero todo es preparado. Y si uno lee cantidades de venenitos, de sal, de grasas, de todo eso que es terrible.
¿La edad es también importante a la hora que pueda aparecer la hipertensión?
Sí, sí, es muy importante. Por encima de los 55, 60 años hay mucho más hipertensos, porque las arterias se van envejeciendo, entonces se ponen más rígidas, eso obligan a que la presión del corazón aumente para que llegue sangre a todos los órganos. Entonces hay que estar más pendiente a medida que envejecemos de todos nuestros órganos. El kilometraje no lo cobra el organismo, y más cuando el corazón tiene la responsabilidad de trabajar, de expulsar 5 litros por minuto sin descansar. Imagínese, multiplique eso por hora, por mes, por años, y pobre corazón, pues, y nunca lo cuidamos. Nos acordamos de él cuando nos pega el primer susto, o cuando mi hermana se infartó, o mi amiga, doctor, ¿qué hago? Y ya han pasado 50 años, 60 años. Esa es la prevención que tenemos, que nuestra alma viva de la Liga, de decir a la gente, responsabilícese, por favor. No, nosotros damos consejos, pero usted es el que tiene que tomar ese medicamento, hacer ejercicio, aprender a dormir, en fin. Ese es el mensaje más claro para cambiar la historia natural de la hipertensión.
Eso es lo más importante en esta conversación, hacernos responsables, como usted lo menciona. Doctor, usted ha mencionado algo también, y es la dieta con una cantidad adecuada de sal. ¿Por qué la sal aquí tiene tanta relevancia cuando hablamos de hipertensión? ¿Qué hace la sal o el sodio en nuestra sangre y por qué es tan definitivo para hablar de la hipertensión?
Eso es muy importante que la gente lo sepa, que el cloruro de sodio, como nosotros manejamos el líquido que es la sangre, el cloruro de sodio, el sodio hace que absorbamos más líquido, más metamos a nuestras células más líquido. Y si expulsamos o manejamos 5 litros, bombeamos 5 litros por minuto, al consumir pasado de sal, pues se nos va a aumentar a 5.5 o a 6 por minuto. ¿Y quién compensa eso? El corazón. ¿Cómo? Pues con mayor presión. Y si yo lo mantengo con mayor presión, entonces responden las arterias, achicándose, hipertrofiándose, y se vuelve un círculo vicioso que ya no lo podemos romper. De la sal es un veneno. Resulta que nosotros, lo que uno aconseja de normal del cloruro de sodio es 5 gramos en 24 horas, si uno no es hipertenso. En Colombia consumimos 12.0 gramos. Y lo que uno, ya cuando uno es hipertenso, uno le baja a 1.5 gramos, media cucharadita máximo en 24 horas. Pero la sal está en todos los alimentos. Si tú coges un pan, ya tiene sal. Y todos los preparados tienen sal a montones. Entonces, es importante aprender a leer las etiquetas de lo que compramos, a saber que si soy hipertenso o tengo tendencia o tengo mi familia con eso, pues baja la sal y es fácil reemplazarla. La sal es un sabor, pues cúrcuma, jengibre, ajo, cebolla, pimienta, no hacen esa osmolaridad aumentada de retener líquidos, que es lo que el cloruro de sodio hace.
Doctor, y acá nuestro compañero Héctor nos hace una pregunta muy importante, porque hoy en día se dice que la sal marina o la sal del Himalaya no son tan dañinas como la sal corriente. ¿Esto es verdad o mito?
No. Tienen sodio, que es lo que nos retiene osmóticamente más sangre, que ya lo entendimos. Esas sales lo que tienen es más contenido de otros electrolitos, pero tienen la misma cantidad de cloruro de sodio. Entonces, si las venden, que es la machera, que la pueden reemplazar. No, si leen la etiqueta, tienen cloruro de sodio, que es el veneno. O sea que, no, si soy hipertenso o tengo tendencia, quiten la sal. Es el mejor consejo. Y tómense la presión arterial. Nosotros tenemos en la liga una... ¿Quién no tiene hoy en día un celular? Y tenemos una aplicación para que la persona se responsabilice de tomar su presión y llevarla ahí un registro y que ella misma vea cómo sube y baje las curvas. Es gratuito. Y qué trabajo para que se la tome la presión. Es que hay que cambiar ese... Sí, yo creo que la idea que hemos dicho y la propusimos al gobierno es educar desde tempranas edades.
Prevenir,
para que el niño sea un ejemplo. Mamá, ¿por qué estás comiendo tanta sal? ¿Por qué estás tomando trago? ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Por qué me das esto? Y si logramos que nos pasen esa ley, es fabuloso, porque un niño es capaz de cambiar al abuelo y al padre. Los viejos no cambiamos, es muy difícil que nos quiten esas costumbres que tenemos de que mañana te diga tienes que hacer 30 minutos de ejercicio. Lo haces 3 meses, después no. Así son todos los pacientes. Y esa es la consecuencia. Y las claro. consecuencias lamentablemente son muy costosas para los entes de salud. Manejar un infarto, una diálisis, eso es muy, muy caro socialmente, psicológicamente y económicamente para los entes de salud.
Sí, finalmente, doctor, ¿uno se puede tomar la atención en la casa? ¿Hay aparatos? ¿Son recomendables?
Sí, esos electrónicos son los que están aprobados hoy en día, son muy exactos. Depende de la marca, hay marcas que no están autorizadas, pero hay hoy en día fabulosos. Y con esto la inteligencia artificial es impresionante lo que uno ve hoy en día, que tenemos que meternos en eso, a chequearnos todo nuestro organismo. Y la presión es muy fácil de tomar. Y hay aparatos fabulosos. Los que son del brazo, no de la muñeca, ni anillos, porque hay anillos, hay relojes, hay pulseras. No, los que son de brazalete, del brazo, son los más óptimos para uno controlarse la presión.
Pues doctor, realmente ha sido una jornada muy interesante poder conversar con usted, sobre todo entender cómo debemos ser tan responsables y tan cuidadosos con nuestra salud arterial, que de nuestros hábitos podemos cambiar nuestra historia y también empezar a cambiar tal vez esos factores frecuentes en nuestra genética o en nuestra familia. Doctor Moya, gracias por acompañarnos. Una feliz tarde.
No, gracias a usted y ojalá el mensaje le sirva a todos los que nos están escuchando y que a la disposición para que nos ayuden a cambiar esta enfermedad tan, tan tremenda.
Es lo que más necesitamos. Muchas gracias. Es el doctor Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, hoy en Contacto Directo, cuando también nos sumamos a la conmemoración de hace algunos días, el 17 de mayo, que se conmemoraba el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, para que todos, todas seamos conscientes y responsables de nuestros cuerpos. 3 de la tarde, 32 minutos. Hacemos una pequeña pausa y ya continuamos.